sueño del expresidente Lagos, del expresidente Ricardo Lagos, a través de las redes sociales, en una entrevista que le concedió a uno de los rostros de la candidatura de Carolina Goisch, Christian Barken, es el tema sobre el cual queremos partir conversando en esta edición de Terapia Chilense. Me acompaña Harald Beyer y Matías del Río. Yo no sé si a estas alturas este guiño, que además no es muy explícito, donde el expresidente no declara cuál es su intención, el candidato que prefiere en estos momentos, yo no sé si esa intervención es capaz de mover las agujas. No sé qué piensan ustedes.
No, a estas alturas... Buenas noches. A estas alturas yo creo que nadie mueve las agujas a menos que sea un evento completamente inesperado. Y yo espero que... Yo supongo que todo el mundo anticipaba que el presidente Lagos no iba a hacer ningún apoyo explícito a ningún candidato presidencial. Ha hecho algunos... Es bastante explícito algunos candidatos a senador.
Pero, a senadores, a parlamentarios,
sí,
claro.
Sí, pero en esta materia yo creo que él sabe mantener al margen y yo creo que él va a hacer pocos esfuerzos, incluso si es que hay en segunda vuelta, por cualquiera que sea el candidato.
Ya, es que mi duda más allá de eso, Harald, es si, aún si él fuera muy explícito, si eso movería la aguja. Yo creo que no.
No.
Yo creo que no, digamos, no, o sea...
Si tiene el poder para
claro, si dice, no. A ver, convoco a mis electores a votar por Guillé o convoco a mis electores a votar por Carolina Goisch, yo creo que eso no...
Y él lo tiene claro.
Eso, yo creo que como él lo tiene claro, no hace nada explícito. Claro. Si él supiera que tiene en su poder mover la aguja por un lado para otro, a lo mejor tomaría un paso como lo hizo con Bachelet Alvear en su momento. Porque él sabe más que nadie que no va a mover la aguja, el que él es muy sutil.
A mí me queda la duda si lo tiene claro, fíjate.
Yo creo que sí. Tienes... mira.
Me queda la duda. Ay, me queda la duda, dada la épica que dio dentro del Partido Socialista, porque daba por seguro que el Partido Socialista lo iba a acompañar, digamos. Y como no lo acompañó, yo creo que se llevó uno de los traspiés de su vida. Pero al llevarse ese traspié, me doy cuenta, digamos, de lo desconectado también que estaba del Partido Socialista. Del actual Partido Socialista, al menos.
Eso sí, desconectado porque no lo previó. Pero vamos a ver qué pasa en la segunda vuelta cuando los números indican qué va a pasar Guillé, qué es lo que va a hacer la Muerte Cristiana, qué van a hacer los otros, pero qué va a hacer él. Porque ahí no va a tener disyuntiva, po. ¿No es cierto? Ahí es más o menos obvio. Pero sí va a necesitar de todas las mínimas ayudas, la de Lagos mínima o media, la de Lagos también sería, ¿va a estar disponible? Ahí vamos a ver si...
Puede ser que esté, yo no creo que esté demasiado disponible, creo que no tiene mayores efectos en la coyuntura él, como personaje político. Yo creo que su tiempo pasó,
claro.
Y hoy día es un personaje interesante, valioso para el país, pero con una mirada más de largo plazo. Creo
exacto,
que eso es lo que le está pidiendo la población.
Exacto.
No creo que él sienta realmente que pueda influir demasiado. Y no tiene, entonces, por lo tanto, mucho sentido que él se involucre demasiado en la coyuntura, me parece a mí. Yo creo que, a ver, yo personalmente creo que la elección presidencial está jugada, además. O sea, yo no veo por dónde, a menos que ocurra un evento inesperado en estos días que cambie mucho el escenario de primera vuelta y de haber segunda vuelta que también lo cambie mucho. Las distancias entre Piñera y el segundo van a ser, yo creo que bastante bastante abrumadoras, digamos, ¿eh? En términos...
¿Qué pasa?
10 puntos, 12 puntos, no, 15
mucho
puntos.
Mucho más, yo creo que más de 15.
Ah, ya, ¿qué? Si es más de 15, o sea...
Sí, claro. Más de 15, muchos dicen
que... Yo creo que va a ser, el escenario...
Acabó la discusión.
El escenario va a ser muy parecido al del 2003 en primera vuelta,
pero al revés.
Al revés, sí.
Hay algunos que dicen que si Piñera llega, qué sé yo, al 47, al 48, 46... incluso algunos dicen que 49, porque usted en el CEP llevaba a base 100, llegaba a 49.2, me parece.
¿No? Depende del escenario, claro. De votante probable. Sí.
Que ¿por qué no se establece como en Argentina, por ejemplo, que hay dos factores para no hacer segunda vuelta? Una, el 50% más uno, naturalmente, y otra es diferencia con el que te sigue. ¿Por qué no se establece eso en Chile? ¿Por qué le quita la legitimidad?
Porque somos menos creativos, yo creo.
Yo sí, no.
Cosa que agradezco.
Sí. No, porque algunos dicen, ¿por qué? Pucha, ¿qué sentido tiene hacer una segunda vuelta cuando un candidato está cerca del 49? Es perder tiempo, es bajarle la épica a una elección.
Ya, pero también no sé si te parece que tiene mucha épica que un presidente llegue a ser presidente con el 39, con el 40, con el 41% de los votos. A mí me parece,
no, 41,
a mí me parece súper feo, súper malo. Más allá, cual sea la diferencia que tenga, digamos. Si hay algo en el cual nuestro sistema político, digamos, mejoró mucho, es precisamente en introducir la segunda vuelta para que los presidentes de Chile al menos sean elegidos por la mitad del electorado más uno.
Es un tema de debate, ¿eh? Que es interesante. Si tú tienes un sistema proporcional, como vamos a tener el Congreso, ¿conviene o no tener segunda vuelta para la elección presidencial? ¿O conviene más bien su ratificación en el Congreso? Es una discusión.
Es una discusión, lo acepto. Pero mientras tengamos un sistema presidencial como el que tenemos, a mí me parece fundamental, pero fundamental, que el presidente lo elijamos la mitad del cuerpo electoral. Sin duda,
claras.
Y que tenga un mandato, eso no significa que el presidente salga con un...
No,
con
lo que
un,
quiero con, decir es que hay gente...
Con un mandato muy robusto.
Que hay gente con buenas razones...
Pero sin duda que es más robusto tener el 50% que tener el 35% o el 38% o el 40%.
Hay gente que por buenas razones sostiene que justamente porque es tan presidencialista el sistema, tal vez no conviene la segunda vuelta.
Para que no quede nadie.
Que haya más bien un acuerdo del Congreso que ratifique al presidente.
Para
como lo teníamos en el pasado.
Como lo teníamos en el pasado.
Que no se alcanzó a experimentar mucho por una razón muy particular, pero...
¿Cómo que no se alcanzó a experimentar mucho?
No, porque Frei Montalva salió elegido con mayoría absoluta. Digamos,
de acuerdo, ¿cierto? pero Allende no.
Allende sí, pero con un pacto de garantías constitucionales.
Y los presidentes anteriores
tenían,
tampoco.
Sí, no, tampoco, pero tenían mayorías políticas claras, digamos. Salvo Alessandri, y Alessandri no tuvo no. problema.
O sea,
los
tenían
radicales sí tenían una coalición política fuerte.
Pasaba rápido.
Yo creo que incluso tenían más de un tercio. Tenían una cierta mayoría.
Pero armaron su coalición política ex ante, digamos. ¿Ah? Sí. Fue ratificado eso en el Congreso. Pero.
Harold, volviendo y abusando de tus conocimientos de números, tiene mucho que ver con cuánta gente va a ir a votar. Esa es como hoy día la gran pregunta, más allá del porcentaje, ¿no? Y algunos dicen, votaron en la última elección 6,7 millones en la primera vuelta, ¿no es cierto?
Sí, pero yo creo que eso tiene que ver con diferencias, nomás, con márgenes. Si uno mira todo el electorado, también Piñera tiene una gran ventaja. Pero es una ventaja que lo pone más lejano de estar cerca del 50%, por así decirlo. Pero igual su ventaja sobre el segundo es bien grande.
Sí.
Entonces yo creo que eso no decide más bien si va a haber primera o segunda vuelta solamente. Si votaran muy poco es muy probable que él gane en primera vuelta, pero no creo que voten tampoco.
¿Tienen hecho ustedes el margen desde dónde para arriba? Porque alguien dice, si votan menos de 6 millones de personas es muy probable que Piñera gane en primera. Pero también es poco probable que voten 6 millones de personas, ¿o no?
Yo tengo estimaciones personales a partir de la encuesta CEP y que me dan en el margen más bajo 6,2 millones. De votantes, entre 6,2 y 6,4.
6,4, escucho.
Y claro. En el margen más alto del orden de 7,2, digamos.
¿Eh? Ya. No, yo ahí me pierdo, no tengo la menor idea, digamos, cuánto...
Estamos hablando entre el 43 y el 49%, más o menos.
Más o menos del cuerpo electoral.
Del cuerpo electoral, sí.
Porque la derecha ha sido capaz de movilizar mucho a su gente. Entonces, si vota poco, con la movilización de la derecha...
Pero suponte que votaran todos, digamos. ¿Ah? Los resultados serían, no sé, 43 para Piñera en primera vuelta versus 26 para Guillé. Y eso igual creo que es irremontable en segunda vuelta, digamos. ¿Te das cuenta? Entonces, lo que estamos hablando son...
¿Por qué Guillé va a estar más bajo el 30 o 32? Si es que... La base de la suma de socialistas, PPD, radicales, da 32 en la última elección. Daba según la última elección de concejales.
Ya, pero la alianza oficialista está un poquito desgastada, según he leído yo en los últimos años, ¿no?
Claro, pero es que uno debe suponer que esa gente que fue a votar por PS, PPD, PR, ¿por qué va a votar si no?
Ya, pero tú ves que hay una cierta fragmentación. O sea, está el Frente Amplio, por un lado, que llena un espacio... y por otro está Marco Enrique Ominami y también Carolina Goch, digamos. Entonces los votos se van traspasando.
Claro, supone que por Carolina Goch votan los demócratas cristianos. Pero no, también, comunistas, pero... PPD, socialistas y radicales, en la última elección da 32. De ahí para abajo lo de Guillé, si se le va, habla de una fragmentación y un desgaste muy brutal. Uno debe exigirle de ahí para arriba.
No, por supuesto, pero la pregunta es cuál es el techo, no sé, cuál es el voto, por así decirlo, duro de ese grupo, digamos, de todo ese grupo. Después podemos hacer la clasificación, es más o menos 38-40%. Si tú sumas Goich más Marco Enrique más Guillé, empiezas a estar por en torno al 38. Lo que pasa es que es una coalición que está muy desgastada, digamos.
Y desmovilizada.
Exacto.
Desmovilizada. Muy desmovilizada.
Por ejemplo, cuando si uno mira la encuesta CEP, cuando partió el gobierno de la presidenta Bachelet, la aprobación a la nueva mayoría era un 30%, si no me equivoco. Hoy día es un 13%. Entonces hay un castigo muy fuerte. Por supuesto, parte de esto tiene que ver con despolitización, pero los números no son claros, digamos. La desaprobación a la presidenta, a pesar de que ha mejorado en algo en el margen, sigue siendo superior al 50%. Piñera terminó con porcentajes de desaprobación por debajo del 50%. Claro. Entonces, hay una serie de factores políticos que yo creo que explican el actual escenario y efectivamente la nueva mayoría está muy castigada.
Sí, pensábamos que el guiño a la DC y a Christian Banking del expresidente Lagos no era un factor, no era un factor que
determinante, claro.
Determinante que iba a alterar el la orientación con que los desarrollos de la actual elección presidencial. Creo que tampoco lo es el encontronazo, el cabezazo que tuvo ayer en Tolerancia Cero el candidato Sebastián Piñera con Mónica Rincón. Me da la impresión que no. Y lo que me sorprende es que este tema sigue siendo muy poco entendido. Porque la acusación consiste en que usted compró una empresa con pérdidas para eludir impuestos. Pero nadie ha explicado un poco por qué en algún momento... Y yo creo que todavía existe el
está muy acotado.
Está más acotado que antes.
Un giro.
Claro. ¿Por qué se estableció esta ventana, esta oportunidad, digamos, en que tú podías comprar empresas con pérdida a efectos de tener un afecto, a efectos tributarios, básicamente, digamos? Y eso no se explica. Me llama mucho la atención. Me llama mucho la atención porque, a ver, si yo tengo una empresa con pérdida, una empresa que ha perdido todo, digamos, yo me imagino que al venderla favorezco una empresa que esté en bancarrota, favorezco la situación de los acreedores de esa empresa, ¿o no?
Claro, tienes
dos explicaciones. O sea, hay ahí un activo en eso, digamos.
Hay dos explicaciones, una es la que tú señalas, pero la otra también es que libera de caja la que compra, le genera caja, por así decirlo, ¿no es cierto?, paga menos impuestos y con eso invierte más.
Claro, mueve la
economía.
Y
esa inversión genera más crecimiento. Entonces,
exacto.
Entonces están los dos factores, están claro. Asociados, y por eso que esta política no es tan poco frecuente en muchos países, no es que Chile sea la excepción en esta materia.
No fue un favor
porque de genera redistribución de recursos hacia sectores más productivos, por así decirlo, desde sectores menos productivos.
Además que si la empresa tiene pérdida y la empresa quebró, por decirlo así, el Estado tampoco puede cobrar, digamos, los impuestos que le adeuda.
Claro. No, claro, pero además lo interesante desde el punto de vista de política pública es que...
De dinamismo económico.
Claro, te genera dinamismo económico. Claro. Digamos, y por eso se mantiene esto en diversas latitudes. Ahora es cierto que la empresa que compra tiene un ahorro de impuestos, pero la idea detrás de esto es que ese ahorro de impuestos genera caja que después se puede invertir.
Pero de eso no se habla jamás.
No, porque yo creo que son cosas que la gente no entiende, que son complejas, digamos. Entonces...
La parte dura numérica. Lo que pasa es que aquí se abre con este libro. ¿Ustedes leyeron el libro? Yo lo estuve mirando.
No,
leyendo.
No le digo.
Lo que tiene interesante, lo que cambia el escenario, es que viene hablando el socio de Piñera y hace toda una explicación y un que él no lo haría igual, que hay un cambio en el contexto, que hay un cambio explicativo.
Hay un cambio en el mecanismo, además.
Sí, no, claro. Se ha ido acotando, porque pero hoy día el... puede usarse esto para empresas del mismo giro.
Claro.
Antes esto era mucho más abierto, pero también viene de un contexto donde las empresas chilenas estaban muy descapitalizadas, y yo creo que tampoco hay un consenso de que la crisis del 82, 83 descapitalizó las empresas chilenas, y se mantuvo este tipo de políticas durante un buen tiempo.
Como incentivos.
Como una forma de aumentar la inversión y capitalizar, y yo creo, hoy día no tiene mucho sentido, porque la sociedad chilena está mucho más capitalizada, claro. Las empresas están más robustas, hay más acceso a financiamiento de otra naturaleza.
Sí, lo interesante es la comprensión de cómo se hacían las cosas entonces, cómo se hacen hoy. Insisto que el propio socio de Piñera explica que él no lo haría igual hoy probablemente, y Piñera lo explica, que cambió el contexto, es decir, no de lo legal, porque eso estaba perfectamente legal.
Pero no es un problema que tenga que ver con la ética, es un problema que tiene que ver con la situación, claro. Con la situación económica en ese momento, sí, también.
Claro. Pero es interesante escuchar a quien quiere ser candidato o que quiere ser presidente de Chile, el que explique lo técnico, que es súper atendible, también explique cómo él comprende hoy día la relación de las empresas y el pago de los impuestos. Por eso que me parece un tema súper atendible que se toque en una campaña.
No, a mí sí, me parece bien.
Sí, pero contextualizándolo.
Pero por supuesto.
Y explicándolo todo. Solamente se le pregunta, ¿usted compró esto para evadir impuestos? Y yo creo que esa presentación del tema es una presentación sesgada.
Ya, pero también la respuesta...
Y no es para evadir, porque fue legal, o sea...
Que es legal.
La evasión es ilegal.
Legal, claro. Pero es ilusión, si se quiere.
Sí,
no sé,
más
que evasión. Pero lo interesante es que cómo se hace la pregunta también, pero también cómo se responde. Y ahí Piñera tiene que ser lo suficientemente seguro de sí mismo y creativo para explicar en el contexto. Porque no explicó muy bien. Yo lo vi a Piñera más incómodo que lo que suele estar. Lo encontré sin respuestas. Dice que compró la empresa porque era una empresa que tenía 100 años. Es una pésima respuesta.
Sí, más que incómodo, yo creo que no estuvo afortunado en sus respuestas, digamos. Claro. Pero
no eran los 100 años lo que compraba.
Ahora, claro, lo que pasa es que...
Hubo momentos muy asertivos.
Estuvo muy bien en general, sí, digamos, salvo bien. en esta dimensión donde entró en un enfrentamiento que yo creo que no tenía mucho sentido. Yo creo que es perfectamente explicable la situación y tal vez... reflejó en él cansancio respecto a este tipo de preguntas, de cosas que ocurrieron hace mucho tiempo y que claro, no se entiende mucho el contexto, pero él debería haber puesto el contexto, digamos, y en eso falló, creo.
Y en eso falló.
En eso falló y entró a una pelea más como personal, y ahí se le nota mucho, notó mucho. Pero bueno, es que a estas alturas ya, y sobre todo el candidato que va adelante, se llame hoy Piñera o se llame como se llame el día de mañana, uno debiera pensar que debe guardarse, debe mantener distancia, es demasiada la exposición ya de los candidatos en los últimos dos meses.
Yo creo que la gente evalúa por lo general, o sea, no hay candidatos perfectos, los candidatos se equivocan y evalúa un poco el paquete general, y en eso me parece a mí es bien interesante lo que ha pasado con Piñera, porque... parte de las ventajas que yo creo que tiene él es su resiliencia, porque si uno mira, de nuevo, la encuesta CEP, y ve la evaluación negativa de Piñera, sigue siendo la misma que tenía el 2009. O sea, a pesar de todos los embates que ha enfrentado y los problemas que le ha tocado de alguna forma sortear, sigue siendo un candidato que tiene una evaluación negativa de 34%, que es bastante notable desde el punto de vista de... en nuestra encuesta, por lo menos.
¿El que tiene más rechazo, cuánto tiene para tener referencia?
Si no me equivoco, es Jacqueline Van Rysselberghe con 52% y Alejandro Navarro también con un porcentaje similar, digamos.
O sea, está en el promedio de los consultados,
Piñera. Claro. Piñera es la persona que tiene hoy día más evaluación positiva de todos los... y que tiene una evaluación negativa relativamente baja, de 34%. Entonces, es un mérito de él, digamos, y yo supongo que lo que está ocurriendo ahí es que sumando y restando la gente en el fondo le da el beneficio de la duda, y me parece que el análisis político no ha considerado ese factor tampoco. Un poco se discute que la nueva mayoría lo ha hecho muy mal y que está muy, por así decirlo, desaprobada en la población, pero que Piñera, a pesar de todos los embates que ha enfrentado, siga teniendo estos porcentajes de evaluación negativa relativamente moderados,
claro,
revela un mérito de él.
Porque como argumento uno escucha de su oposición muchas veces decir que el antipiñerismo es muy grande en Chile. Claro. Y aquí la encuesta indica lo contrario, que no existe un gran antipiñerismo.
No, sí, eso es lo interesante. De hecho, nosotros preguntamos si usted tiene decidido a no votar por una persona, y la proporción de la población que tiene decidido a no votar por Piñera es, si no me equivoco, 36% entre los votantes probables. En todos los demás candidatos supera el 50%.
Ah, mira.
Entonces, eso es lo que hace pensar de que él tiene el triunfo.
Se instala muy en la élite esta idea del antipiñerismo.
Sí, por eso, es un fenómeno de élite. Si la élite está muy divorciada de la población, no solamente la política, sino que la élite. Y yo creo que no están leyendo bien las encuestas. Entonces, aquí hay fenómenos interesantes pasando.
Yo creo haber visto un estudio electoral que señalaba que la cantidad de gente dispuesta a votar contra Piñera superaba el 40%. No era un estudio del CEP, claro.
Sí, no, la gente que tiene decidida no votar por él en nuestra encuesta bordea el 36%. Ya. Ah, depende del escenario, de nuevo, si son votantes probables, si eso es toda la población, pero por ahí. Y eso demuestra, creo yo, unas ciertas virtudes de él. O sea, esto no es solamente lo mal que lo ha hecho el gobierno, sino que creo que también revela que este es un candidato con bastante fuerza en la población. Lo que lo hace, por eso que yo creo que el escenario es muy positivo para él desde el punto de vista electoral.
Me parece que como observadores bien frecuentes, nosotros tres y muchos que nos escuchan de la política, porque nos gusta, pagamos los pecados, pero nos gusta, esto es entretenido, sí. Es lo que va a pasar al otro lado, es mucho más interesante, lo otro parece bastante escrito. Sí. Lo del otro lado sí que es, no sé, un libro, como dice bien cíticamente, un libro abierto, bien abierto. Qué difícil saber qué pasará el día después. Claro. Desde Kast hasta Goich.
Yo creo que va a ser muy interesante el ejercicio al que se va a someter la centroizquierda.
Claro.
Yo no sé mucho cómo lo va a procesar este resultado. Va a depender al final pero yo predigo que el Frente Amplio no va a tener un resultado muy, muy bueno. Y eso hace pensar de que la centroizquierda, que no está dentro del Frente Amplio, va a repensar un poquito su estrategia, creo yo. Claro, porque al final lo que interesa es conquistar el poder.
Porque algunos que creen que todos van a salir arrancando a la sede del Frente Amplio a guarecerse bajo esa sombra, y si no le va muy bien, no va a ser una sombra muy, muy acogedora.
Pero si uno mira las acciones, hablábamos de Lagos al principio, la pregunta es por qué el Partido Socialista desacredita a Lagos de alguna forma, ¿no? Y elige a otro candidato. Yo supongo que el análisis que se hace interno, porque esto no es, claro, pueden haberse dado gustitos, pero al final hay un análisis de que había, los tiempos soplaban hacia el Frente Amplio.
Exacto.
Entonces,
esa es la percepción, claro, que dominó ese comité central.
Es un poco lo que pasa, que es un poco el modelo de España, ¿te das cuenta? O sea, es un poco la idea de que Podemos está creciendo, efectivamente estaba creciendo en ese momento.
Pero con un techo muy claro.
Con un techo muy
20%
claro.
Ya, no podía pasar.
Es harto un 20 o 25%, ya, como se discutía, se hablaba de los cuatro cuartos, ¿se acuerdan ustedes? Sí, pues, que habían cuatro cuartos. En Chile no hay eso. El Frente Amplio no llega al cuarto, digamos, está muy lejos del cuarto. Entonces eso debería generar ex post una dinámica política muy distinta, creo yo, de la que puede haberse generado en España.
Una desilusión.
Y hoy día en España está cayendo Podemos, sí, ¿no es cierto? Y está subiendo Ciudadanos.
Está subiendo Ciudadanos y está subiendo incluso el PSOE.
Claro. Entonces es interesante el fenómeno.
Mirado desde la izquierda como el universo a analizar, ¿tú crees que se ha producido una desilusión con el Frente Amplio? Respecto de los resultados.
Yo creo que el Frente Amplio no va a tener buenos resultados y eso va a generar un proceso en ellos de debate interno bien profundo, y tampoco sé si se van a lograr sostener en el tiempo, no sé.
El próximo lunes vamos a estar hablando ya con datos, con cifras.
Datos más concretos.
Sí, con cifras.
Vamos a ir distrito por distrito, incluso en la elección de Core. Me gustaría saber el pronóstico de usted en la elección de Core, ¿qué es lo que va a hacer?
En Banchile Inversiones tienen un